lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este viernes 22 de julio. Como viernes que es, nos van a acompañar los habituales de los viernes, aunque ya lo saben, en formato reducido, porque este programa desde esta semana tiene horario de verano y eso quiere decir que vamos desde esta hora, desde las 7 en punto de la tarde y hasta las 9 de la noche. A partir de las 8, de las 8 y 5 aproximadamente de esta tarde, se van a pasar por aquí primero Manolo Fernández, que ha traído un puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en marcha su máquina de discos, y después la cultura, el cine, la gastronomía, las series, la literatura, la música, todo en una versión reducida de las 5 letras, como siempre, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad aún en las salidas de Madrid. Lo más complicado hasta ahora, la carretera de Burgos, la A1 a la altura de Circuito del Jarama, también en el Vellón, La Cabrera y Lozoyuela. Intensa también la salida de Madrid en la carretera de Valencia, la A3 en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, la A42, la carretera de Toledo en Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyo Molinos. También especialmente complicada la salida por la A6 a la altura del Plantío y ya en la M50 en Las Rozas para incorporarse a esta carretera de La Coruña. Además también van a encontrar dificultad en la salida por la carretera de Colmenar, la M607 en la zona de Tres Cantos y en la M501, la conocida como carretera de los Pantanos, en Navas del Rey en dirección a Pelayos de la Presa. Precaución a esta hora.
Hay muchas complicaciones para salir de Madrid y es que, ya lo saben ustedes madrileños, el lunes es festivo. Se celebra la festividad de Santiago y es festivo este año en toda la Comunidad de Madrid, así que muchísima gente está aprovechando bien para cogerse el puente y salir de la capital o bien para comenzar sus vacaciones, que hay muchos que comienzan sus vacaciones también en este viernes. Lo primero siempre es el tráfico en El Enfoque, lo segundo siempre es el tiempo, el pronóstico para los próximos días. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de viernes cálida, pero no tórrida, con temperaturas que han registrado máximas de 38 grados en Arganda del Rey, misma temperatura que en Aranjuez, 37 en la capital y hasta los 35 han llegado a Buitrago del Lozoya, donde hoy tenían aviso en la sierra por temperaturas máximas que podían llegar previsiblemente hasta los 36 o incluso 37 grados. Mañana sábado vamos a tener una jornada muy soleada. De nuevo, toda la Comunidad de Madrid permanecerá nuevamente en aviso por altas temperaturas. Mañana los termómetros durante las horas centrales del día no van a sufrir demasiados cambios. Esta próxima madrugada sí que notaremos un ligero descenso de las mínimas en el extremo sur y sureste de la comunidad.
Es 22 de julio, es viernes, un viernes en el que el fuego sigue sin dar tregua, pese a que la situación mejora en los puntos más negros de la geografía española. En otros se desata a esta hora el fuego. Es el caso de Guadalix de la Sierra. Se han quemado restos de poda y pese a que no quedan apenas llamas, sí que hay focos que siguen activos. Alejandro Coloma.
El fuego ha afectado a 8.000 metros cuadrados de material procedente de restos de árboles y podas. Los montones llegaban a los 7 metros de altura. Aunque ya no hay llamas, sí quedan varios focos calientes que los bomberos están vigilando para evitar que se reaviven.
El mayor peligro que tiene el incendio es que la época del año, 22 de julio, 40 grados de temperatura, si se levantara viento, pues nos pudiera producir focos secundarios e incendios que en una zona de alto valor ecológico. Entonces, todos los trabajos es para intentar confinarlo lo más posible y si lo podemos dejar en un metro cuadrado, mejor que en dos.
Los vecinos de las fincas colindantes creen que el fuego podría haber sido provocado. Hace un año, en estas mismas fechas, hubo otro incendio en la misma finca.
Pero es que el año pasado hubo otro ahí también, justo en este lado del camino. Sí, lo tienen controlado por lo menos.
Eran las 11 menos cuarto cuando empezó, ahí no había nadie trabajando ni nada. Algún gracioso que eso es, si le echan mano a un tío de eso, le tenían que meter a la cárcel y no salir en toda la vida. A ver, la que puede preparar, porque no hace aire, pero si hace aire, se quema en medio término. Por la noche se quema en medio término.
Los bomberos calculan que el incendio se extinguirá por completo en 2 o 3 días.
Es el último fuego desatado en la Comunidad de Madrid, que lo cierto, hasta ahora se está librando bastante de la oleada de incendios que está dejando escenas espectaculares y dantescas en nuestro país. Montes calcinados, animales muertos, vecinos desalojados. Es el peor verano en muchos años y ese peor verano ya tiene cifra. Más de 120.000 hectáreas calcinadas en toda España. Marian González.
Tenerife es el incendio con peor evolución. Tiene 2 frentes, ya ha quemado 500 hectáreas y abarca un perímetro de 11 kilómetros. Aún pequeño, pero con mucha potencialidad de extenderse. En Galicia siguen activos los incendios provocados en Ourense y Lugo, aunque están estabilizados. En total, en esta provincia, el fuego ha calcinado más de 30.000 hectáreas. En poco más de un mes, en la provincia de Zamora, cerca de 60.000 hectáreas han sido calcinadas. Los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas y el fuego ya ha sido estabilizado, al igual que el de Ávila. Pedro Sánchez ha actualizado los datos de las hectáreas quemadas durante su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.
A lo largo de este año ya se han devastado en torno a 122.000 hectáreas de superficie forestal. En estas 2 olas de calor son más de 80.000 las hectáreas que se han perdido.
Sánchez insta a extremar las precauciones como la mejor manera de prevenir los efectos de las olas de calor que estamos sufriendo.
Por cierto, el consejero madrileño de Interior ha ofrecido hoy precisamente información sobre los efectivos de la comunidad desplazados en las labores de extinción de incendios a Castilla y León, al de Cebreros y a Castilla-La Mancha, al de Valdepeñas de la Sierra, para ayudar en la lucha contra el fuego. Y además anuncia medidas para evitar que estos episodios sigan sin darse aquí en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad, ante el persistente alto riesgo, mantiene activo el nivel 0 del plan de incendios forestales y suspende todos los fuegos artificiales previstos en las zonas próximas al monte. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Hemos suspendido todos los fuegos artificiales de las fiestas locales próximos a zonas forestales. Y pedimos a los ayuntamientos que extremen las precauciones en las zonas urbanas y también recomendamos la suspensión de cualquier actividad relacionada con fuegos artificiales.
De momento, este año se han producido 152 conatos de incendio en la región, con una pérdida de 438 hectáreas. La comunidad mantiene hasta hoy sus efectivos en Hoyo del Espino, en Ávila, y ha retirado los desplazados a Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, cuyo incendio está ya en fase de extinción. El consejero insiste en la necesidad de una política nacional común sobre incendios.
Los incendios no entienden de fronteras, hay que hacer una política de Estado y ya una política, si cabe, ya de Unión Europea, pero el Gobierno de España no puede, como siempre, parapetarse detrás de las autonomías.
El Infoma permanecerá activo hasta el 30 de septiembre con un dispositivo de más de 5.200 profesionales.
Sepan que Radio Televisión Madrid ha lanzado la campaña La solución está en ti, para recordar a los ciudadanos acciones que pueden evitar incendios, como algunas básicas: no tirar colillas ni cerillas encendidas, evitar producir chispas y circular por pistas forestales con vehículos a motor, así como mantener terrenos y parcelas libres de vegetación en caso de vernos sorprendidos por el fuego, alertar rápidamente al 112 y buscar un lugar seguro despejado de vegetación, nunca ladera arriba y nunca a favor del viento. Si sufrimos quemaduras, lo recomendable es no correr, sino tirarse al suelo y rodar hasta apagar las llamas, nunca retirar la ropa de la piel y aplicar agua fría debajo de un grifo o utilizar paños húmedos. El fuego es noticia y el calor es noticia en estos días. Una nueva ola se cierne sobre nosotros y se siguen dando episodios de golpes de calor que en algunas ocasiones están resultando fatales. Ya se lo venimos contando estos días. La última muerte se registraba ayer en Paracuellos del Jarama, pero los datos son inusualmente altos, no solo aquí, sino en toda España. Paloma Nolasco.
El consistorio quiere conocer si la empresa de reparto cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales y lamenta la muerte de este hombre de 56 años. Se desplomaba sobre las 3:30 de la tarde de ayer en la calle Sol de la urbanización Altos del Jarama de Paracuellos.
El alcalde no se lo tenía que haber dejado. Haber dicho, haga usted por la mañana cuando pueda, no a las 3:30 de la tarde.
El hombre se cayó fulminante y vinieron 4 ambulancias, pero no hubo ya solución. El hombre estaba ya tirado en el suelo y a la media hora falleció.
Fue
terrible ver que no podían reanimarle y sobre todo lo más grave de todo es que es algo que se podría haber evitado.
Es la sexta víctima mortal por golpe de calor en la Comunidad de Madrid y el tercero de los trabajadores tras el barrendero de 60 años en Puente de Vallecas y el empleado de un taller de Móstoles que fallecía el pasado fin de semana. Fuera del ámbito laboral, tres fallecidos en Torrejón de Ardoz, Carabanchel y Villaverde. A estos casos se unen el ingreso de otro operario de la limpieza de Madrid mientras trabajaba en las calles de Arganzuela, una mujer cuando paseaba por Ciudad Lineal y otro hombre en Hortaleza cuando se desplazaba en su patinete.
Por cierto, el Ayuntamiento de Alcobendas va a ampliar durante esta ola de calor el horario de sus centros de mayores, que pasarán a abrir todas las tardes hasta las 8 para que los mayores puedan estar resguardados del calor, acompañados por otros vecinos sin correr riesgos o sin caer en la soledad no deseada. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
Si siguen las altas temperaturas y se siguen conociendo casos de personas vulnerables que sufren golpes de calor y para evitar nuevos sucesos, el Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido ampliar hasta las 8 de la noche la apertura de sus centros de mayores, que hasta ahora cerraban a las 3 de la tarde. El objetivo, que los vecinos de más edad puedan estar resguardados de las altas temperaturas de estos días sin tener que quedarse en casa y, en consecuencia, caer en la soledad no deseada. La medida ha nacido a petición de Podemos, cuyo concejal Eduardo Andradas asegura que son muchos los mayores que han pedido al ayuntamiento un sitio donde relacionarse sin peligro.
Tenemos un problema de una ola de calor. Ya había gente ya que después de comer se iba a casa viendo la tele. Muchos de ellos pues no tienen aire acondicionado y alguno pues buscaba alguna en algún parque cercano.
La concejala de tercera edad, Inma Puyalto, ha aprobado esta ampliación de horarios en apenas 12 horas porque, según dice, es lógica y es fácil de responder. No obstante, recuerda que para los episodios de olas de calor, el ayuntamiento tiene otros recursos para los mayores.
Y si una persona no puede estar en su casa, derivarían a una residencia para unos días en concreto.
Esta apertura excepcional de los centros de mayores de Alcobendas hasta las 8 de la tarde se mantendrá al menos hasta el 30 de julio y después se estudiará para analizar si debe mantenerse.
Clave nacional, pero sin duda con mucho tinte económico, reunión gobierno-sector financiero para abordar el nuevo impuesto a la banca y también la subida de los tipos de interés del 0,5% que anunciaba ayer el Banco Central Europeo. Ha estado siguiendo el encuentro en el que participaba la vicepresidenta económica, mi compañera Flor Carazo.
2 horas ha durado la reunión que Nadia Calviño ha calificado de cordial y constructiva. La vicepresidenta primera ha defendido que el impuesto a la banca es una decisión correcta para repartir los esfuerzos por el impacto de la guerra y la elevada inflación. El gravamen tendrá carácter extraordinario y temporal y tiene como objetivo recaudar 1.500 millones de euros al año.
Creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra mediante este nuevo gravamen, cuyos detalles se concretarán en una proposición de ley que espero se presente la semana próxima, antes de final de mes.
Pero las patronales bancarias rechazan el gravamen. Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca, José María Méndez, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
No es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación.
Las entidades de crédito españolas ya tienen gravámenes específicos, como es el impuesto sobre los depósitos, como es un tipo impositivo específico en el impuesto de sociedades.
El sector bancario insta a buscar soluciones distintas al impuesto.
Sobre este encuentro se han pronunciado no solo los interesados, gobierno y sector bancario, sino también el resto de grupos. ¿Qué dicen, Alfredo Herrera?
Mientras la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, pide no criminalizar a la banca, Feijóo cree que el gobierno, en vez de buscar soluciones, está obsesionado con encontrar culpables.
El gobierno no sabe ni cómo va a implementar ese impuesto, ni cuál va a ser la base imponible del impuesto, pero lo que nosotros sí sabemos es que los impuestos siempre, siempre, siempre acaban pagándolo los ciudadanos.
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, valora de inconstitucional la respuesta de los bancos ante el impuesto exigido por Moncloa.
Lo que es una provocación es que los bancos estén amenazando con repercutir a los precios finales una subida impositiva, porque eso va en contra de la Constitución española. Y por mucho dinero que tenga alguien, por mucho privilegio que tenga alguien, no puede estar por encima de la ley.
El paquete de medidas aplicado por el gobierno ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores. La pertinencia de la respuesta del Ejecutivo ante la crisis pronto quedará demostrada o rebatida. Solo queda esperar por los resultados.
Más de economía, tras esa subida de tipos, muchos se preguntan si les va a afectar, por ejemplo, en sus hipotecas, en el precio de las mismas. Todo es cuestión de esperar, pero pueden ustedes estar seguros de que sí, de que si están pagando una hipoteca a interés variable, esta les va a subir. Y además notablemente. Precisamente hoy hemos conocido un dato del Instituto Nacional de Estadística. El pasado mes de mayo la firma de hipotecas creció casi un 25%. Alejandro Baca.
44.165 préstamos hipotecarios se firmaron durante el mes de mayo, la mayor cifra en 11 años según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos suponen un aumento del 24,7%, que contrastan con los de abril, que marcaron una subida del 4,5%. El importe medio ha aumentado en un 11,9%, rozando los 150.000 euros, mientras que el capital prestado creció casi un 40% hasta los 6.600 millones de euros, el más elevado desde julio del 2010. Se dan más hipotecas, pero también serán más caras después de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que encarecerá los precios. Ricardo Palomo es decano de la Facultad de Economía de San Pablo CEU.
Se va a notar, y esto pues la época que yo recuerdo más parecida fue cuando efectivamente en 2008 con la crisis financiera, pues en pocos meses, pues las personas pues decían, oye, es que estoy pagando 300 euros más de hipoteca o 200 euros más de hipoteca por subida de tipos de interés. Bueno, pues de momento quizá no sea tanto, pero se nota, evidentemente.
En los datos publicados por el INE, destaca que durante el mes de mayo hubo un 50% menos de personas que cambiaron las condiciones de su hipoteca respecto al 2021. Los que sí han cambiado han preferido una hipoteca de interés fijo a una de interés variable. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de préstamos sobre viviendas en mayo fueron Cataluña, con más de 8.000, seguido de Andalucía y Madrid, con 7.600 y 7.500 respectivamente.
Buenos datos de hipotecas, Alex, y buenos datos también de turismo aquí en Madrid.
España ha recibido más de 8 millones de visitantes durante el mes de junio. Se reactiva el turismo y los datos publicados por Tour España a partir de los registros de AENA son muy positivos. En la Comunidad de Madrid, los establecimientos hoteleros están registrando más pernoctaciones de las previstas. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Turismo.
Madrid recibió 1.019.893 turistas, un 1,8% más que en el mes de mayo. Esto es insólito porque normalmente en junio desciende en Madrid la ocupación hotelera.
Cifras que invitan al optimismo y representan una recuperación del sector turístico con datos muy próximos a niveles prepandemia.
Una recuperación cercana al 80% con respecto a la época prepandemia. Continúa la tendencia de crecimiento en la llegada de turistas a pesar del inicio de la temporada estival.
La mitad de los visitantes que han venido a la capital corresponden del turismo interno y la otra mitad de fuera de España. Canarias y Baleares lideran la lista de recuperación de viajeros, donde uno de cada cuatro es británico. Alemania es el segundo país emisor de turistas a España y en tercera posición se sitúa Italia. A nivel nacional, grandes números en el sector hotelero. El mes pasado se han registrado un total de 35 millones de pernoctaciones, lo que supone multiplicar por 2,4 las cifras del 2021. Sin embargo, estos datos le parecen insuficientes a Feijóo, líder del Partido Popular, que considera que hay que incentivar más el sector.
El sector turístico paga un 30% más por la energía, un 30% más por el gas, un 30% más por los hidrocarburos y muchísimo más por los productos de compra que necesitan para la manutención y para la hostelería. Y si además de esta inflación le metemos una tasa en este momento, le estamos metiendo un palo en la rueda a la reactivación de un sector económico fundamental.
Ha presentado 10 propuestas, entre ellas propone una bajada de impuestos, un plan Renove dirigido para apartamentos turísticos y hoteles, aumentar el IMSERSO y la creación de un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica que estará dotado con 12.000 millones de euros.
Todavía en clave económica, España, por cierto, propondrá exportar el máximo de gas posible a Europa para eludir la propuesta de racionamiento que viene desde Bruselas. El gobierno considera que hay que actuar sobre la oferta en vez de sobre la demanda y por eso ofrece acelerar la capacidad de enviar gas a través de nuestras infraestructuras. Teresa Rivera es ministra para la transición ecológica.
Bien, utilizándonos como un centro logístico a partir del cual se puede ir transfiriendo a través de pequeños metaneros a escala y según se vaya necesitando, según vaya habiendo capacidad de acogida a plantas regasificadoras en el norte de Europa o el Libor, ¿no? para poder acceder a todo el espacio de gasoductos troncales hacia el norte de Europa, bien impulsando los dos gasoductos transpirenaicos que siempre han sido infrautilizados.
Si hablamos de economía, el gas es de lo que más preocupa a Europa durante la invasión de Rusia a Ucrania, también el cereal, aunque hoy sobre ese asunto hay buenas noticias. Acuerdo entre Rusia y Ucrania con Turquía de por medio para desbloquear la salida de cereales de aquel país de Ucrania, considerado, ya lo saben, el granero del continente. Mientras, el ejército de Vladimir Putin sigue cometiendo atrocidades cuando se cumplen 149 días de invasión. Rafa Cerro.
Como está, Javier. Una explosión en un centro comercial, en un centro médico, en una mezquita. Es Kharkov, la segunda ciudad, la Barcelona de Ucrania. La metralla ha atravesado un edificio de viviendas, un gimnasio, un autobús en marcha con gente dentro. Este lugar ha sido atacado con cohetes Huracán, con bombas de racimo para destrozar a la población civil. Lo ha dicho el jefe de la policía de Kharkov, de la segunda ciudad del país. Horrible. La buena noticia del día es la que arrancabas. Ucrania y Rusia han firmado este viernes un acuerdo para lo del grano. Javier, dice ahora mismo la BBC, colgándolo ahora, Ucrania y Rusia firman un faro de esperanza. Las dos partes están en Estambul, pero se sientan en mesas separadas para firmar el acuerdo. Permitirá la reanudación de las exportaciones de cereales por mar. Ucrania y Rusia han firmado acuerdos espejos que permitirán a Kiev, o sea, a Ucrania, reanudar esas exportaciones. Habla de millones de toneladas de cereales y es... desde hace 4 meses, la primera buena noticia que damos.
Gracias, Rafa Cerro. Por cierto, aquí en Madrid, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de la capital, ha presentado las ayudas que el ayuntamiento va a destinar a la población afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, con un valor de casi 2 millones de euros. Luis Mínguez.
Los madrileños donamos particularmente 80 toneladas de productos básicos para Ucrania a poco de ser invadida por Rusia. Pero ahora el ayuntamiento capitalino destinará casi 2,5 millones de euros a 5 proyectos humanitarios concretos que serán gestionados sobre el terreno por 5 ONG, desde Farmacéuticos Mundi a ACNUR. Santiago Saura, delegado municipal de cooperación.
Van a proporcionar atención sanitaria, atención psicosocial, ayudas económicas, productos de primera necesidad, medicamentos o centros de estancia temporal para el alojamiento seguro y refugio a los desplazados.
El dinero se destinará desde a neveras para medicamentos hasta transferencias bancarias directas para familias desplazadas de sus hogares, que según el embajador de Ucrania en España son ya unos 8 millones.
Toda esta gente necesita ayuda. Por eso le agradezco muchísimo. A España.
La vicealcaldesa Villacís ha pedido no olvidar nunca lo que está pasando.
Están ustedes luchando no por sus hijos, no por sus ciudadanos, están luchando por el mundo libre, están luchando por los que creemos en la democracia.
Villacís ha anunciado que Madrid se hermanará con Kiev.
Volviendo a lo nacional, mañana, ya lo saben, se celebra el Comité Federal Extraordinario del Partido Socialista para rubricar los nombres ya adelantados esta semana que van a conformar a partir de ahora el nuevo núcleo duro de Pedro Sánchez para afrontar las próximas citas electorales. Marian González.
24 horas después de que Adriana Lastra, el número 2 del partido, anunciase su dimisión, Pedro Sánchez ha convocado un comité federal mañana, 23 de julio. El objetivo es hacer cambios profundos en la dirección nacional del partido. Varios cargos socialistas señalan la necesidad de darle un impulso al partido de cara al nuevo curso político y de cara también a las elecciones municipales y autonómicas. Pedro Sánchez ya tiene un organigrama para la nueva cúpula del PSOE. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, será la sustituta de Lastra, es decir, pasará a ser la número 2 de Sánchez. Como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso será Patxi López y como portavoz del PSOE, Sánchez apuesta por otra ministra, Pilar Alegría. No solo se producen estos cambios, sino que el presidente va a crear un núcleo duro compuesto por 9 personas, 5 de estos ministros, figuras veteranas con respeto dentro y fuera del partido, con el fin de poder trasladar a los ciudadanos de forma más clara la acción política, un espacio de decisión política y estratégica.
Gracias, Marian. Por cierto, cambios en el Partido Socialista y cambios también en el Gobierno, pero en la parte del Gobierno que conforma Unidas Podemos. Ione Belarra, líder de los morados, ha destituido a Enrique Santiago, que además de secretario de Estado de la Agenda 2030, es secretario general del Partido Comunista de España y es muy próximo a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En su lugar entra Lilith Bestringe. Nos lo cuenta Javi Lamata.
La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe, será nombrada nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030. Sustituirá al actual responsable del cargo, el líder del Partido Comunista de España y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago. A sus 29 años, la politóloga madrileña pasará a ser la mano derecha de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Desde el ministerio aseguran ver en Bestringe un perfil idóneo para reforzar los proyectos que tienen pendientes desde un enfoque más ecologista y feminista. De hecho, volverá a trabajar donde ya ejerció en 2020 como asesora del que era entonces vicepresidente segundo y titular de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la que es hija del también politólogo y exdirigente de Alianza Popular, Jorge Bestringe, dio sus primeros pasos políticos en 2016 en Bruselas como asesora de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo. Pasó también por la Asamblea de Madrid, fue responsable de Transición Ecológica y desde junio de 2021 está al frente de la Secretaría de Organización de Podemos, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.
Más asuntos. La Fiscalía considera ahora que el caso de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua, asesinado por la banda terrorista ETA hace ahora 25 años, ha prescrito. Este cambio ha provocado un relevo en el fiscal que lo estaba llevando. Las acusaciones confían en que todo siga adelante, acusaciones a las que se suma la hermana de Miguel Ángel, Lupe Ortiz.
El fiscal Vicente González Mota se aparta de la causa por discrepancias con las indicaciones recibidas. Según se le trasladó, debía sostener que el caso de Miguel Ángel Blanco ha prescrito y no se puede proceder contra los exjefes de ETA, Ancha y Amboto. Mota considera que sí, porque esa prescripción que está marcada en 20 años debe empezar a contar desde que son detenidos y no desde el momento del asesinato del concejal de Ermua. La acusación que impulsó la reapertura de este sumario, Dignidad y Justicia, confía en que acaben condenados los que daban las órdenes en la banda terrorista. Daniel Portero es su presidente.
La cúpula etarra tiene que pensar que tiene que pagar por sus crímenes, porque ellos pudieron evitarlos y no lo hicieron. Ancha, Amboto, Rentería, Cantauri y muchísimos más tendrán que pasar por el banquillo.
Y en las últimas horas ha manifestado su intención de personarse en esta causa como acusación particular la hermana del concejal de Ermua asesinado, Marimar Blanco.
Comenzábamos este programa hablándoles del fuego y tienen que saber que poco antes de las 6 de la tarde se ha declarado un incendio en la M607 en el kilómetro 17 a la altura de Alcobendas. Es un incendio de pastos, ha cogido algo de fuerza y ha entrado en el término municipal de Alcobendas. Hay 3 dotaciones aéreas trabajando y 2 terrestres por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha tenido que ser desalojado el tanatorio de La Paz. En un momento seguimos contándoles noticias aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Seguimos contando noticias en El Enfoque de Onda Madrid. Volvemos a la comunidad. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha firmado hoy un convenio con el Movimiento contra la Intolerancia para poner en marcha programas de prevención de la violencia y un servicio de apoyo a las víctimas de delitos de odio y discriminación, entre otras medidas para reforzar estas iniciativas, como nos cuenta Lorena Aparicio.
Este acuerdo de colaboración se ha sellado coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio y supondrá una inversión de 50.000 euros desde el Gobierno regional. Lo señalaba la consejera.
La Comunidad de Madrid quiere que esta región sea una región donde no se cometan delitos de odio, donde la convivencia sea posible, y necesitamos organizaciones que defiendan a aquellas personas que realmente sí cometen delitos de odio y prevenir también.
El presidente de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, apela por una sociedad tolerante y sin discursos de odio, sobre todo en redes sociales. También recalca que es fundamental que instituciones y sociedad civil trabajen de la mano.
Instituciones democráticas y sociedad civil en defensa de las víctimas de delitos de odio van de la mano y tienen un objetivo común compartido. Y eso es lo que viene a reflejar el convenio.
La Real Casa de Correos y otros espacios públicos se iluminarán hoy de azul para recordar a las personas asesinadas por este motivo y para condenar el odio y promover e impulsar la tolerancia.
El Ayuntamiento de la capital se reunirá el próximo miércoles con representantes del Ministerio de Agenda Urbana para reactivar los trabajos de la Operación Campamento, desbloqueada hace días por el Gobierno Central. Ayer hubo una primera toma de contacto entre Moncloa y Cibeles, y los vecinos del Batán temen que el soterramiento de la A5, que llevan años pidiendo, se vuelva a retrasar. Quique Díaz.
La reunión que el Ayuntamiento mantendrá el próximo miércoles con representantes del Ministerio de Agenda Urbana para reactivar los trabajos de la Operación Campamento tras el desbloqueo anunciado por Pedro Sánchez podría paralizar, según denuncian los vecinos del barrio de Batán, el soterramiento de la A5 que llevan años reclamando. Rocío Rodríguez es la portavoz de este movimiento, que argumenta así las razones de sus reivindicaciones.
Por las declaraciones que hizo el alcalde la semana pasada, diciendo que consideraba de sentido común coordinarse para evitar molestias a los vecinos. Parece bien que se evite, pero siempre y cuando no implique un retraso. Y creemos que puede ser una excusa porque lleva retrasándolo desde el día 1 que tomó la legislatura.
Una operación campamento en la que se construirán 12.000 viviendas en los antiguos cuarteles de campamento. Son varios meses los que los vecinos de la zona llevan pidiendo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el soterramiento de la carretera de Extremadura, ampliando el túnel hasta Avenida de los Poblados, tal y como prometió en la campaña electoral, para acabar así con el malestar generado en los vecinos.
Niveles de ruido fuera de lo normal, niveles de contaminación en el aire absoluto, además es peligroso, no podemos cruzar esa carretera, los pasos peatonales que hay debajo están completamente abandonados, la A5 no puede ser una calle que rompa un barrio.
El proyecto de soterramiento, denuncian los vecinos, se adjudicó en 2020 con un plazo de ejecución de 9 meses.
Y ahora, como cada viernes, repasamos planes de ocio. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
Arrancan las fiestas patronales en la zona suroeste esta noche. Villanueva de la Cañada dará el pistoletazo de salida con unas horas sin ruido en la feria para las personas con autismo y sin fuegos artificiales para evitar incendios. Ignacio González, concejal de festejos.
Otros conciertos, actividades, orquestas, la misa patronal con su procesión.
Hoy a las 9:30 de la noche, concierto de Marlango en las noches del Monte del Pilar en Majadahonda. Noche especial garantizada, asegura el pianista Alejandro Pelayo.
Y más ahora que hay tantas ganas de volver a estar como al aire libre y de salir y de celebrar. Y bueno, todos los elementos se dan seguro como para que sea una noche muy especial para todos.
Al aire también esta noche en Las Rozas, en el embarcadero de la Dehesa de Navalcarbón, homenaje a Frank Sinatra. Y mañana sábado en el auditorio del Parque París a las 10:30, tributo a Mecano.
Los baños nocturnos serán los grandes protagonistas del ocio en el sureste de la región durante este fin de semana. Cienpozuelos abre mañana sábado su piscina municipal en horario nocturno para ayudar a los vecinos a combatir las altas temperaturas. La primera sesión del ciclo Noches de Sábado en la ciudad contará también con la proyección del clásico clásico del cine de terror, El Exorcista, a partir de las 11 de la noche. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Otro municipio que abre su piscina municipal este sábado en horario nocturno es San Martín de la Vega. En este caso se celebrará una fiesta ibicenca a partir de las 9 de la noche en la que habrá música y fotocall. La entrada costará 3 euros para los adultos y 2 para los niños. El otro gran atractivo de la zona para el fin de semana son las fiestas patronales de Valdelaguna y de Chinchón. En ambos casos habrá encierros, novilladas y romerías que se podrán disfrutar desde mañana sábado hasta el lunes, día festivo en la región.
En el sur de Madrid, espectáculos para todos este fin de semana. En Fuenlabrada este sábado, conciertos para 3 generaciones con Los Brincos, Los Cigarros y A Cara o Cruz. Además, cine familiar hoy y mañana con Si Yo Fuera Rico y Wonder Woman 1984 y Magia con Dalby. Conciertos también es lo que tienen en Getafe este sábado con Funambulista y Efecto Pasillo en los veranos de la CAR. Escuchamos al concejal de Cultura, Luis Domínguez.
Conciertos gratuitos que tendrán lugar sábado 23 de julio.
Además, Suso Díaz y Las Apalusas en el barrio de Buenavista a las 10 de la noche y The Grobs en el parque de San Isidro. Y en Parla, la cultura se enmarca dentro del verano en el Botánico. Escuchamos a la concejal Ana Sánchez Valera.
Donde vamos a tener el espectáculo La Reina de Arga, la actuación de Fado y Chansón en femenino, o el espectáculo de títeres, Molly y el gigante.
Por su parte, en Valdemoro este sábado tendrá lugar la acción teatral Las Olimpiadas de las Mujeres y el domingo Cuentacuentos participativo con María y las Notas del Pentagrama.
Este fin de semana se celebran las fiestas de Santiago Apóstol en Collado Villalba. Esta noche los Celtas Cortos actuarán en la Plaza de los Belgas desde las 11:30, mientras que mañana los protagonistas serán Alaska y Nacho Canut, Fangoria. En Valdemorillo en estos momentos está arrancando una visita teatralizada por los restos de la guerra civil en la localidad. Lo explica Pamela Spratz, técnico de cultura.
Los personajes que podremos encontrar: un oficial republicano, el campesino; el capitán Sánchez, un falangista capturado por el ejército republicano y recluido en la Cueva del Chocolate; Gerda Taro, fotógrafa, que junto a André Erno Friedman realizaban reportajes fotográficos que firmaban bajo el nombre ficticio de Robert Capa.
En Alpedrete, la noche de mañana está dedicada al cine.
Quita la mano de la caja y morirás.
Con la proyección gratuita de Dune en la Plaza Francisco Raval a las 10 de la noche. Además, Guadarrama hoy ha abierto las puertas de la 10ª Feria del Stock en la Plaza Mayor de la localidad, un espacio en el que encontrar oportunidades y descuentos acompañados de animaciones infantiles para los más pequeños.
Este fin de semana los planes de cultura en la zona norte se concentran especialmente cuando empieza a caer la luz, por ejemplo, esta noche en Tres Cantos con sus veladas en el lago. Se va a celebrar una auténtica fiesta gratuita de la música pop y rock a cargo de algunas de las bandas más emblemáticas del país, como La Guardia y La Frontera, junto al cantante El Pulpo. Además, es fin de semana de fiestas y es que en Colmenar Viejo celebran desde este viernes las de Santa María Magdalena con una programación que arranca precisamente esta tarde a las 7 con castillos hinchables y una ludoteca infantil junto a la ermita, a la que seguirá una misa rociera y la degustación de pastas y sangrías, entre otros planes. Y para los más pequeños, Alcobendas despide este fin de semana su muestra de teatro y títeres en la calle y lo hace con dos espectáculos: el sábado en el Paseo de Valderas Fuentes con El Faro de Colores y el domingo en la Plaza de la Artesanía con Había una vez un emoticuento. Ambas obras son gratuitas a partir de las 8:30 de la tarde.
En el Este, en Rivas, este fin de semana se celebran las fiestas del 63 aniversario del casco antiguo, un programa repleto de actividades que van desde una batalla de agua a una disco móvil o una fiesta de la espuma. En Alcalá, nueva cita con el ciclo Música en las Terrazas, una iniciativa que lleva música en directo a las terrazas de la hostelería alcalaína. María Aranguren, concejala de Cultura.
Una alternativa cultural, una alternativa también turística y sobre todo también para los vecinos, de disfrutar de esas noches de julio, de fin de semana de julio, tan calurosas como las que estamos viviendo ahora, y que donde mejor se está es en una terraza de nuestro centro Patrimonio de la Humanidad.
Y en Torrejón, el Parque Europa acoge este sábado el tercer Festival Nacional de Bandas de Música de Torrejón, una cita gratuita que comenzará a las 9 de la tarde.
7:38 de la tarde este viernes, en un momento el deporte, antes la cultura, más cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Un novio para mi mujer, de Laura Mañá. Un hombre que quiere separarse de su mujer contrata a un famoso seductor para que la enamore.
Tenía algo en la piel, en la mirada, algo salvaje. Y las casadas eran su especialidad.
¿Cuál es el plan?
Enamorar a la víctima, provocando la ruptura irreparable de la pareja.
La memoria de un asesino a sueldo, descubre que se ha convertido en un objetivo tras negarse a hacer un trabajo a una organización criminal. Martin Campbell dirige a Liam Neeson.
Soy el malo. Llevo siéndolo mucho tiempo. Todos tenemos que morir. Lo importante es lo que hacemos antes de irnos.
Men, película británica de Alex Garland, con una mujer que se retira a la campiña inglesa tras sufrir una tragedia personal. Pero algo o alguien parece estar acechándola.
Mi marido fue a la planta de arriba, abrió el balcón y se tiró.
Pregúntese qué hizo para que llegara a eso.
¿Qué? Yo no hice nada.
Holy Blood, una comedia fantástica de vampiros dirigida por Jesús Font.
Casi muero aplastada y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana. Es un vampiro.
Alta Costura, como su propio título indica, una película sobre la moda dirigida por la francesa Sylvie Oillon.
El señor Dior decía que un vestido se construye como una casa. Toca, debes sentir el tejido. Podrías hacer preciosidades. Yo veré lo que hago.
Lunana, un Jack en la escuela, una película de Bután, de Paguo Choinin Dorji, con un profesor destinado a una aldea remota con la tarea de enseñar a los críos.
Tengo la esperanza de que dé a todos nuestros niños la educación necesaria para que puedan convertirse en algo más que pastores de Jacks.
No sé cómo voy a dar clase aquí.
Un escándalo de Estado. El francés Thierry Depereti mezcla narcotráfico de Estado y periodismo.
No es corrupción ni abuso policial. Esto es más que un escándalo. Esto es un asunto de Estado.
Si publicamos un bombazo como este, se creará un gran revuelo.
Dos películas de animación, la alemana Mía y yo, la leyenda de Zentopia, y la japonesa La princesa Mononoke, sobre animales y naturaleza. Hasta el día 24, en el Teatro Bellas Artes, un Oscar para Oscar, una comedia de enredo con John Plazaola, al que escuchamos.
Toda la obra se desarrolla en la habitación de un motel allí en Los Ángeles y son los momentos previos a la gala de los Oscar y después hay un intermedio y es el momento posterior a esa gala de los Oscar.
El domingo, también el día 24, en Conde Duque, Sharma, un montaje con marionetas gigantes manipuladas desde el interior y juguetes de gran tamaño que invita al público a volver a jugar y creer en la magia y la fantasía. Por Chalapart Art. Y el sábado, segundo día, para la Casa de los Dedos en las Naves del Español, la compañía Conejo Salvaje trae una obra de música y danza sobre la superación. El sábado en el Teatro Luchana, Magnolia, una comedia romántica dirigida por Antonio Cantos que indaga en la crisis de la mediana edad y el peso de las decisiones. Hoy en las noches del Botánico, Caléxico y Asaf Abidán. Quique González, mañana sábado en Conde Duque. El domingo en las noches del Botánico, Herbie Hancock y Alpha Mist. Y en el Teatro Real, el domingo, Sass. Fusiona la canción francesa con el Gypsy Jazz. Que se lo pasen bien.
I walk in the cafe, she greets me like this.